Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. De un tiempo a esta parte, Perú vive tiempos recios. 4 presidentes en los últimos 5 años, una pandemia dura que devastó al país con más de 200.000 muertos, la última elección presidencial que entronó a los extremos de derecha y de izquierda. Y eso ha traído la desinformación, la descalificación y, por ende, el fin del debate entre los peruanos. El bicentenario de la independencia ha sido el mejor recordatorio de los males endémicos que corroen a este país: el racismo, el clasismo, la corrupción y la más absoluta inhumanidad. Clínicas en Lima como la Javier Prado y la TESA, que prefieren la tarjeta de crédito antes que salvar la vida a los pacientes. O lo que puede pasar hoy en el Congreso, que regresen las universidades estafa familias para que sigan lucrando los estafadores de turno. Hoy estaremos con alguien que, a diferencia de lo que acabo de decir, representa la mezcla del trabajo duro, la defensa del conocimiento y, además de todo, tiene un gran corazón. Fue un bloguero famoso en los tiempos antiguos de los blogs, cuando era muy jovencito. Casi pipió, lo dirían nuestras tías. Y desde entonces no deja de sorprendernos con su enciclopédica memoria. Es politólogo y ha escrito El Último Dictador sobre el expresidente Alberto Fujimori. Libro, que lo digo como primicia, es el libro más vendido del 2021, según fuentes cercanas al pensamiento del librero más famoso en Lima, Paco Sansevieri. Hoy en la entrevista, José Alejandro Godoy. Buenos días, José, ¿cómo estás?
Hola, Pau, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Bueno, quería empezar la entrevista con hablando de Susana Iguchi, quien falleció hace unos pocos días por un cáncer que la quejaba hace tiempo. Nos ha hecho reflexionar sobre este perfil de una mujer que durante el poder vivió en carne propia lo que significa dar una denuncia dentro del, digamos, del seno familiar y sufrir las consecuencias. ¿Qué perfil, cómo describirías a Susana Iguchi casada con el expresidente Fujimori?
Bueno, fue una de las primeras víctimas de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos, ¿no? Ella venía ya con un matrimonio con problemas, con complicaciones, pero eso se agrava cuando ella hace la famosa denuncia en marzo de 1992, la cual señala que sus cuñados aparentemente estarían seleccionando la ropa donada del Japón, quedándose ellos con las mejores piezas y más bien dando las peores a las personas más pobres, que eran a las que se destinaban estas donaciones. Para muchos, esto terminó siendo un acelerador del golpe del 5 de abril de 1992. Iguchi después denunció toda una serie de tratos, vejámenes por parte de su esposo, por parte de Vladimiro Montesinos. Eso terminó de estallar en 1994 en un divorcio público, doloroso, tortuoso, y que probablemente hubiera sido juzgado con otros ojos el día de hoy, ¿no? En 1994 Fujimori estaba a la cumbre de su popularidad, como han recordado algunos, en la década de 1990 se había producido sucesos muy similares en otros países del mundo. Por ejemplo, en Argentina, Carlos Menem había maltratado públicamente a su esposa Zulima Yoma y la había incluso botado de la residencia oficial de Olivos, y Fujimori hace exactamente lo mismo. Y ambos, con una amplia popularidad, con una sociedad mucho menos ocupada de los derechos de la mujer, en ese momento no respaldó las denuncias de Yoma y no respaldó las denuncias de Iguchi. Aquí nada, por el contrario, se le trató de crear la imagen de una persona afectada psiquiátrica y psicológicamente, algo que incluso lamentablemente alguno de sus hijos, cuando el caso llegó al proceso de extradición en Chile contra Fujimori, también esgrimieron como excusa. Entonces estamos hablando de una figura que además tuvo un paso por la política, no necesariamente en la primera línea, pero sí con una presencia importante en el Congreso durante 6 años. De hecho, estuvo presente en la conferencia de prensa en la cual Fernando Olivera presenta el video que inicia el derrumbe del gobierno de su ex marido. Y es una persona que en los últimos años decidió por voluntad propia dejar cualquier controversia con Alberto Fujimori para finalmente recuperar esa paz y esa tranquilidad familiar que perdió a inicio de los 90 y priorizó la relación con sus hijos antes que cualquier otra consideración política.
Claro, qué mejor prueba, digamos, de lo que era contradecir a un personaje como Fujimori y denunciar tempranamente la corrupción, que cómo se le trató en vida a Susana. En el libro también hablas del papel de Vladimiro Montesinos para captar a la familia y al presidente Fujimori durante esos tiempos, post 5 de abril y obviamente, perdón, antes y post del 5 de abril. ¿Cuál es el papel de Vladimiro Montesinos en esta captación familiar de Alberto Fujimori?
Montesinos se da cuenta muy rápidamente que el matrimonio entre Alberto Fujimori y Susana Iguchi ya tenía problemas. De hecho, en la campaña, Máximo Serromán llegó a señalar y a decir a varios biógrafos y varias personas que hicieron relatos sobre la campaña de 1990 que aparentemente Iguchi y Fujimori vivían en una suerte de separación dentro de la misma casa, ¿no? Y eso se habría agudizado, según lo que relatan diversas fuentes, durante los 2 primeros años de Fujimori en el poder. Montesinos aprovecha esto y lo que hace es una remodelación por completo de las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional ubicadas en Chorrillos, ¿no? Se construye el edificio actual del Servicio de Inteligencia, pero además, en el segundo piso, se construyen dos alas residenciales. Una ala residencial en la cual Montesinos se muda del todo, a pesar de tener un departamento bastante confortable en San Isidro, y el otro lado se construye un ala para que Alberto Fujimori, su madre y sus hijos puedan terminar pernoctando. Lo que terminó ocurriendo es que los entonces adolescentes Keiko, Kenji, Hiro y Sachi vieron en Vladimiro Montesinos una figura familiar y comenzaron a tratarlo como el tío Vlad, ¿no? Y incluso hay videos filmados por Hiro Fujimori, por Kenji Fujimori, en los cuales se lo ve jugueteando con papá y con el tío, haciéndole bromas, una familiaridad propia de adolescentes que están viendo a una persona que está casi casi las 24 horas del día con ellos, ¿no? No es una adolescencia normal para nada, ¿no? Es una adolescencia atípica, ¿no? Incluso dentro de los estándares atípicos que supone ser adolescente e hijo de un presidente de la República.
Bueno, movámonos en el tiempo. ¿Qué está pasando y qué ha pasado con el presidente del sombrero Pedro Castillo? ¿Qué fue, digamos, de esta primera moción de vacancia? Porque creo que vendrán más mociones de vacancia. ¿Cómo describes el estilo de gobierno del presidente Castillo y qué cosas debería cambiar para que no venga otra moción de vacancia como la que acabamos de ver?
Yo creo que un defecto que tienen los expresidentes peruanos en general es que terminan muy atrapados en núcleos muy, muy cerrados en sí mismos, a los cuales les hace caso, pero no escuchan otras voces, no ven otras presencias y por tanto se sienten atrapados o terminan atrapados en su propia burbuja. Fue algo que le pasó a Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016, cuando básicamente confió en un conjunto de personas muy cercanas a él, procedentes de San Isidro, Miraflores, Las Pinas, San Borja, todos estos sectores altos, mucho más acomodados, que no tenían necesariamente una visión política muy, muy, muy clara. Y las pocas voces que alertaban sobre los posibles peligros no eran tomadas en cuenta o eran apartadas del sector. Yo ahí, de primera mano, ahí hago el pequeño disclaimer, podría decir ello. Yo estuve 3 meses trabajando en la oficina de la presidencia del Consejo de Ministros durante la época de Fernando Zavala, y básicamente es el clima y es el ambiente, ¿no? En caso del presidente Vizcarra, tuvimos toda esta suerte de muralla peruana con Carmancheo, Oscar Vázquez, Miriam Morales, Karen Roca, Carlos Estremadoro, y Edmed Trujillo, que era un grupo de suma confianza de Vizcarra, que tenía una visión de sobrevivencia política muy típica de alguien que ya fue gobernador regional, ¿no? Buscar un poco anular a su segundo, buscar un poco dar un golpe mucho mayor a sus rivales políticos, pero luego, cuando ese círculo se comienza a deteriorar por peleas internas, el caso famoso Richard Swing termina acelerando el deterioro de ese entorno, Vizcarra se queda absolutamente solo y no puede enfrentar con éxito el segundo proceso de vacancia que se le viene encima. Y es un poco lo que le está pasando a Pedro Castillo. Es un entorno básicamente de paisanos, es un entorno de empresarios, familiares y personas de básicamente procedencia chotana, en las cuales él le confía su visión política, le confía una suerte de protección frente al mundo. Y él dialoga muy profesionalmente con sus ministros, pero no termina de armar o ensamblar un gabinete cohesionado. Pareciera que él está pensando mucho más en un cuoteo de corte tradicional de lo que se ha tenido en la izquierda peruana durante mucho tiempo, para tratar de calmar las aguas internas dentro del gabinete, pero no necesariamente mostrar un equipo cohesionado, un equipo que brinde fuego. Y en medio de esta precariedad se acercan bancadas un poco más al centro, pero que pueden tener intereses particulares, y es ahí donde temas como la reforma del transporte, la reforma universitaria, pueden correr cierto riesgo, además de los apetitos individuales que ya existen en el Congreso de la República, que son públicos y notorios. Entonces, el presidente Castillo tiene un problema, y tiene un problema claro de no tener o no contar con un entorno mucho mayor que lo haga ver, que le haga tener una visión de las cosas mucho más amplia que los intereses del gremio magisterial, los problemas de zonas rurales, ¿no? O la mera representación política, ¿no? Se requiere, o él requiere, una visión política mucho mayor de la que él ha tenido y de la que han tenido sus predecesores. Y creo que precisamente el riesgo que él tiene es volver a repetir un escenario de vacancia, pero que esta vez, a diferencia del anterior, en donde hemos tenido desde propulsores, que no eran precisamente los que tenían los mejores pergaminos, ¿no? Personas vinculadas a Chipucayao. Vamos, meter la soga en la casa del ahorcado cuando hablamos de incapacidad moral. Y del otro lado, como lo dijo Juan Carlos Tafur, estafas periodísticas de grueso calibre que terminaron finalmente arruinando esta suerte de operativo para vacar a Castillo, pues probablemente él va a tener que cuidar mucho ese tipo de cosas y va a tener que tener un juego mucho más amplio, que ya no vaya mucho más allá de la sobrevivencia, sino también vea 3 o 4 temas. Es decir, de toda la agenda que él tiene, tiene que escoger 3 o 4 cosas que vaya a poder hacer y negociar esas cosas y negociarlas con las demás fuerzas políticas, porque él tiene que darse cuenta que no va a poder cumplir tal la correlación de fuerzas con todo lo que dice. y él va a tener que escoger cuáles van a ser sus valores.
Un protagonista, no sé si involuntario, de este año que está terminando han sido los medios de comunicación, y acabas de recordarlo con el tema de los audios que acaban de pasar en Cuarto Poder, pero no solo ha sido, estamos hablando de la televisión, la radio, los medios. ¿Cuál es el balance de los medios de comunicación de este 2021 que se está terminando para José Alejandro Godoy?
En general hemos vuelto a la crisis que tuvimos en el año 2011, ¿no? Cuando el Grupo del Comercio termina aventando por la borda los principios rectores o sus, digamos, su credibilidad en pleno, con despidos, con renuncias. Es un poco la misma situación que tenemos ahora, pero probablemente mucho más agravada por dos cosas. Uno, el tema del modelo de negocio ya no es el mismo. Hoy día el mundo digital está mucho más posicionado. Y en segundo lugar, porque siendo ya la segunda vez que esto ocurre en 10 años, el golpe a la credibilidad es mucho mayor. Y salvo que hicieran pues una operación de salvamento mucho más fuerte que la que implicó traer a Fernando Berkemeyer a la dirección del comercio, a Clara Elvira Ospina, a la dirección de periodística de América Televisión, no veo forma de salvar ese barco. O sea, básicamente lo están hundiendo. Y lo están hundiendo todos los días con portadas que dan en algunos casos de medios del grupo suma vergüenza, y en el caso de América Televisión, muy claramente con una dirección periodística que cree que está haciendo una cruzada. Y creo que ese es un poco el problema, ¿no? De los medios de comunicación. Creer que estamos en una necesidad de hacer cruzadas y no de hacer periodismo, ¿no? El periodismo implica el compromiso con la verdad, compromiso con algunos valores, sin duda, pero no dejar de contar hechos, o no dejar de tergiversarlos, o no convertirse en operadores políticos. Y lo que ha ocurrido en el último tiempo es que estos medios de comunicación han asumido que tienen que ser operadores políticos y tienen que ser las personas o las entidades que se encarguen de vacar al presidente Castillo. Es una visión del periodismo muy chata, muy plana, y muy de índole casi casi religioso.
Sí, ahí te quería poner, Rosa María Palacios puso la pica en Flandes el otro día cuando dijo que qué equipo periodístico estaría 15 días, digamos, filmando el pasaje Serratea, que es la otra casa de Pedro Castillo, en Breña, con unas cámaras especiales, digamos, ¿qué equipo crees tú que esté haciendo ese trabajo? Porque muy periodístico no se veía ese trabajo, ¿no? ¿Dónde,
No,
quiénes
no,
formaron
ni.
parte de esta cruzada, ¿no? ¿Qué crees tú? Porque nos dejó ahí como picando la pregunta.
Ahí yo añadiría una pregunta adicional a la que Rosa María bien puso hace unos días, ¿no? Y que creo que básicamente la respuesta no la puede intuir, la podemos intuir, ¿no? Es, ¿por qué el interés de tumbarse al presidente Castillo antes de Navidad? ¿Qué había? Un horario de éxito, una visión de se cierra el caño si es que no ocurre antes de Navidad, una visión frívola de quiero pasar mi año nuevo con otro presidente que no sea Castillo, un interés judicial. Ahí hay una pregunta muy abierta que, al igual que la pregunta que planteó Rosa María Palacios hace unos días, es una pregunta probablemente cuyas respuestas no vayamos a conocer en el futuro tan cercano, pero probablemente cuando se haga la reconstrucción de los hechos que ocurrieron entre noviembre y diciembre del año 2021, podríamos darnos cuenta de qué tipo de intereses estaba detrás, ¿no? Porque esto, o sea, lo que ha ocurrido, más allá de que el presidente Castillo tiene que dar severas y serias explicaciones sobre todas sus reuniones en esa casa, más allá de esta persona, Karen López, que como Gustavo Ritt bien ha descrito, ha saltado de gobierno en gobierno buscando básicamente una serie de contratos con el Estado como facilitadora de estos contratos, hay acá, sin duda alguna, el germen de un operativo de deposición muy parecido al que existió con el presidente. Muy, muy parecido.
Sí, yo creo que la respuesta puede ser que la letra empieza con M y termina con A, pero bueno, ese ya seremos, lo veremos en el futuro, porque todavía falta mucho pan por rebanar. Hoy día es 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos, y yo quería cerrar con, hace unos años murió Pinochet, justo un día como hoy, y hay unas elecciones en una semana en Chile. La sombra de Pinochet en la elección entre Gabriel Boric y José Antonio Kast está encima. ¿Cómo ves esa elección? ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Cómo ves este calco a la elección peruana?
Es que es una elección que tiene que ver con varias cosas, ¿no? Tiene que ver en un primer lugar una elección hecha en pandemia, ¿no? Y la pandemia lo que ha hecho en América Latina es colocar de nuevo el tema de la desigualdad, el tema de las carencias que tenemos en servicios básicos como salud, como educación, sobre la mesa, ¿no? Y era algo que en Chile además estaba larvado con el estallido social hace un par de años. Pero también hay que dar cuenta que efectivamente hay una reacción conservadora frente a ello, ¿no? Kast no surge de la nada, no solamente porque todavía en Chile hay un núcleo duro de personas que, pese a los crímenes de lesa humanidad, pese a los robos documentados en las cuentas del Banco Ritz, siguen pensando que Pinochet fue un buen gobernante, ¿no? Pero además de ese núcleo duro, hay toda una serie de demandas por seguridad, porque el estallido no se descontrole, porque no genere más problemas, hay toda una serie de problemas por migración, que han generado también esta reacción del surgimiento de alguien como Kast, ¿no? Y claro, la diferencia con la elección peruana es que Boric tiene un mejor entorno, Boric probablemente tiene muchos mayores reflejos, y tiene organizaciones partidarias dispuestos a respaldarlo, y tiene mucho mejor juego político, mucha mejor muñeca política que probablemente toda la coalición que estuvo alrededor de Pedro Castillo. Pero yo me preveo que probablemente el desenlace sea muy parecido al que tuvimos en el Perú, una elección sumamente apretada, sumamente estrecha en el resultado, y un país que va a tener que calmar sus heridas después de una segunda vuelta complicada, ¿no? Habrá que ver si es que Kast repite el manual Donald Trump, Keiko Fujimori de no reconocer resultados. Ojalá eso no ocurra. Felizmente, hasta el momento, en Chile, los partidos de izquierda y de derecha han tenido un compromiso muy fuerte con lo institucional, y esperemos que eso no ocurra en el vecino del sur. Pero sí, es una elección clave, como será en una elección clave la elección de Colombia el próximo año, y que probablemente sea en muchos casos calco y copia de lo que ha ocurrido en Perú y de lo que ocurrió en Chile este año.
Muchísimas gracias, José Alejandro, por la entrevista. Ya nos contarás en la próxima entrevista de qué vendrá tu próximo libro, y felices fiestas.
Oh, gracias, Pau. Felices fiestas. Nos vemos.
Y con ustedes es hasta el próximo lunes. Soy Pau Gas y esta es la entrevista.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.